El otro día el doctor Cormillot hablaba de el Kiva. Kiva es un método finlandés que está acabando con el bullying, Doc?
Así es.
Kiva es más que un programa anti-bullying, es una filosofía de vida que apunta al bienestar escolar, a crear un clima de convivencia donde los estudiantes y profesores puedan tener tolerancia y respeto. Obviamente hablamos del bullying después de lo que pasó en España, ¿no? Con esas dos chiquitas de 12 años, hermanas gemelas que se tiraron de un tercer piso por el bullying que recibían en el colegio, por parte de sus compañeritos. Aurea González es trainer internacional de Kiva por la Universidad de Turku en Finlandia, es directora de un colegio internacional en el sur de España. Aurea, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buen día y muchísimas gracias por darme voz en vuestro programa.
No, por favor. ¿Nos cuenta qué es el Kiva?
Kiva, bueno, me ha gustado mucho la introducción que has hecho, ¿verdad?, sobre el sentimiento que tienen los chiquillos en el colegio, pero Kiva hace incisión muchísima, no solo en cómo se siente cada niño en su bienestar físico o su bienestar mental a nivel individual, sino a nivel colectivo. Kiva es algo más que un programa personalizado, es un programa para transformar toda una comunidad educativa en una comunidad donde hay bienestar, donde unos se ocupan de otros, donde todos los integrantes, incluidos los padres, fijaros qué cosa tan importante, porque a veces creemos que las cosas suceden solamente en el colegio y uno no se las lleva a casa y los padres pueden hacer poco, pues se trata también de hacer esa formación a padres, ese acompañamiento, porque cuando se produce un caso, es un caso de familia y es un caso de colegio, pero también es un caso social.
Ahora, es muy impresionante porque en el caso de las dos gemelas argentinas, a las chiquitas las acosaban, las rodeaban y les pegaban, además de llamarlas sudacas y reírse de la manera que hablaban, como argentinas, ¿no? Y lo peor de todo es que los profesores eran testigos presenciales de ese acoso y del maltrato.
Pero verás, Eduardo, yo no sería tan taxativa, sobre todo en un caso que está sub judice, es decir, que está en investigación en este momento, porque realmente cuando suceden este tipo de casos y hay estudios, numerosos estudios hechos al respecto sobre el suicidio infantil concretamente, ¿no? Y todos apuntan a que las causas suelen ser multifactoriales. Es decir, que no se deben a un determinado factor solo, sino que hay otros que están implícitos. Yo por esto, respecto a este caso, dejaría un poco que la investigación continúe, ponga las cosas en su sitio y esta desgracia, de alguna manera, que ayudemos a prevenirla y que no vuelva a suceder. Por eso hay una necesidad urgente, entre otras cosas, de desarrollar factores de protección que los individuos sean capaces de manejar y de gestionar por sí mismos. Y esto implica un trabajo no solo de la escuela, sino de la sociedad. Mira, yo quería hacer una reflexión.
Sí, claro.
Pensemos en una definición muy tranquila de la OMS, ¿no? Dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social.
Claro.
Y aquí en esta parte quería yo poner un poco el acento. La pregunta, ¿de verdad la sociedad nos estamos ocupando adecuadamente de crear contextos y entornos sanos y amables?
La
Porque
respuesta para mí es no.
En el colegio,
la respuesta para mí es no.
No, para ti es no, pero tendremos que ir un poquito más allá del no, ¿verdad? Porque
claro,
en este caso que estamos tratando, veremos que los individuos no están en una campana de vacío. Las chiquillas no vivían ellas su vida y su vida era maravillosa. Su vida era como era en cuanto se relacionaban con un entorno. Ese entorno tiene responsabilidad sobre las cosas que suceden, no solo los individuos, ¿verdad? Entonces, la pregunta siguiente, tú has dicho no, muy claramente, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la familia, de la escuela y de la sociedad? Porque parece que decimos, bueno, es que ese individuo es que era un poco raro, es que tenía no sé qué, él mismo se aislaba. Esto sucede en los patios escolares, ¿no? Entiendes, a minimizar cosas en las que el entorno puede intervenir de manera negativa, pero precisamente el entorno es quien puede solucionar esos problemas. Es ahí donde Kiva está. Kiva, por eso, tiene dos acciones principales. Kiva se comienza pues cuando los niños tienen unos 6 años, que ya están en disposición de saber dar nombre a sus emociones, gestionarlas relativamente, y tiene unas acciones universales desde los 6 a los 15 años. Haciendo un paréntesis en que la edad más crítica es la edad de la adolescencia, en la que es el momento de la reafirmación del individuo, el desechar creencias que tenía asumidas pero que no construían su yo para ser exactamente la persona adulta que quiere ser. Así que desde los 6 a los 15 años tenemos acciones universales y todos absolutamente, familia, profesores, personal no docente, alumnos, directivos, que tienen un rol también ahí crucial, tienen que tener formación. Quizá en primer lugar, concienciación. ¿No te parece, Eduardo?
Claro,
que si tú no te das cuenta de que algo sucede, de que estás malito, pues no vas a ir al médico.
Claro.
Pero después, la formación y los medios. Hay que poner medios para esa formación. El profesorado, tú decías, es que lo veían los profesores. Pero es que pueden pasar varias cosas. El profesor puede ver una cosa y no discernir qué es lo que está ocurriendo. Fíjate que en los casos de bullying tienen que tener 3 aspectos para ser definidos como tales. Uno es la permanencia en el tiempo. Otro es que se esté infringiendo un daño importante en una persona.
Claro.
Bien físico, bien psicológico,
claro.
Y de otras maneras. Y que se encuentre esa persona en desigualdad de poder frente a quien lo produce.
Claro.
No todos estamos preparados para identificar estos casos. Y a veces los confundimos con la multitud de disrupciones y de conductas fuera de lo normal que se producen en los colegios. Los niños se empujan, no sabéis lo que les gusta empujarse a determinadas edades. A veces es una forma de contacto personal, ¿no? Se dicen cosas, adquieren vocabulario que copian de redes sociales, de los que son las imágenes que ellos quieren, sus ídolos, etc. Entonces, lo primero, la formación para que el profesorado y todo el entorno de las personas sepa distinguir si estamos hablando de bullying o de una conducta disruptiva que tiene otro tratamiento.
Tal cual.
Bien. Y en segundo lugar, quería decir que aparte de la formación, que es una formación intensa, porque implica tocar unos puntos muy importantes y recurrentes, pues también necesita medios. A veces el profesorado se encuentra desbordado por las leyes educativas. Está pasando en España. Tenemos una nueva ley, que obliga a la evaluación formativa. La evaluación formativa requiere pues recoger 1000 datos sobre los alumnos, cruzarlos, analizarlos, tomar decisiones. Y a veces se sienten desbordados por lo que es curricular y no tienen tiempo literal para dar atención a estas personas. Y estas personas necesitan mucha atención, no puntual, sostenible. Sostenible a lo largo del tiempo. Por eso quizá deberíamos hacer una reflexión de qué es el core curriculum, es decir, el currículum duro de lo que es las asignaturas, y qué es todo lo demás, el soft, las soft skills, aquellas habilidades que sirven para saber qué hacer con lo que aprendemos y cómo relacionarnos con los demás.
Aurea, no sabe cuánto le agradezco que nos haya ayudado a pensar en el bullying. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y un placer. Hasta luego.
Un placer enorme. Aurea González.